buscar en nuestras Biblias el libro de Primera de Juan. Vamos a leer del capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Puestos de pie, si son tan amables, vamos a buscar en nuestras Biblias. Primera de Juan, el capítulo 2. Les leo esta porción de la palabra de Dios. Sigan con sus vistas. Primera de Juan, capítulo 2, el versículo 1 al versículo 6. El apóstol Juan nos escribe: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Después de uno de los sermones que predicamos sobre cómo vencer el pecado que nos asedia, alguien me dijo que ya quería que predicara exactamente qué se hace para vencer el pecado. A Dios mediante vamos a llegar a ese punto y les voy a dar consejos muy prácticos para lograr vencer los pecados que nos asedian. Pero antes, hermanos, tenemos que estudiar las bases. Antes tenemos que estudiar doctrina. Si no tenemos buenas bases bíblicas, lo que va a pasar es que todos nuestros esfuerzos van a ser en vano. Si no tenemos buenas bases bíblicas, no vamos a estar bien motivados y no vamos a perseverar en la lucha contra el pecado. Y de hecho, y lo voy a decir, ojalá que nadie me malentienda, Dios no se va a agradar si vencemos algún vicio sin bases bíblicas. Dios no se va a agradar si vencemos un pecado sin bases bíblicas. Esto de vencer el pecado tiene que proceder de un corazón purificado. Tiene que ser para la gloria de Dios y tiene que hacerse con los métodos de Dios. Hay gente, por ejemplo, mucha gente en el mundo, que deja de fumar con terapias mundanas, se ponen parches o con otros métodos, lo que ustedes quieran. Pero dejan de fumar porque de repente les da miedo el cáncer. Piensen, me va a dar cáncer en el pulmón. Empiezan a toser y van con el doctor, encuentran una manchita en el pulmón y el doctor le dice, para de fumar inmediatamente. Y les da miedo, y de tal manera que les da tanto miedo el cáncer y la muerte que dejan de fumar. Pero no lo hacen para la gloria de Dios. Ese es el problema de eso. Y es por eso que les digo, Dios no se va a agradar si vencemos algún vicio sin bases bíblicas, si no lo hacemos de un corazón purificado, si no lo hacemos conforme a los métodos de Dios. Porque ¿qué es lo que pasa? Si no lo hacemos para la gloria de Dios, lo hacemos para nuestra gloria. Lo hacemos para nuestra vanagloria. O peor, si no lo hacemos para la gloria de Dios, lo hacemos para la gloria del diablo. Entonces, es muy importante, creo yo, que tengamos buenas bases bíblicas. Es muy importante que tengamos la doctrina bíblica para saber cómo hacerlo, cómo vencer el pecado de una manera que glorifique a Dios, de un corazón purificado, de personas salvas y santas conforme a la palabra de Dios y con métodos bíblicos. Entonces, vamos a llegar a esos consejos y voy a ser súper práctico en esos consejos de cómo vencer el pecado. Pero antes de la práctica tenemos la doctrina. Esta mañana vamos a volver a este libro de Primera de Juan. Y vamos a aprender más bases bíblicas de cómo vencer el pecado. Como estudiamos hace poco, una de las razones por las cuales Juan escribió esta carta, esta epístola, es que no pequemos. Nos dice el capítulo 2 y el versículo 1. Capítulo 2 y el versículo 1. Una de las razones por las cuales este libro se escribió, dice, Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Ahora, ¿qué cosas escribió Él para motivarnos a no pecar? Eso es lo que vamos a ver en este día. ¿Qué nos enseña el apóstol que nos motiva a tratar de hacer todo lo posible por no pecar? Todo lo posible por vencer esas tentaciones, esos pecados que batallan contra el alma. Muy bien, en primer lugar, noten el capítulo 1 y el versículo 15. Capítulo 1, perdón, y versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Está hablando de Dios. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Estas cosas nos escribe Él para que no pequemos. Dios es luz. Ahora, ¿qué significa que Dios es luz? ¿Que Dios es como un sol que da mucha luz? No se trata de eso. No es algo que se mide en watts. Luz aquí nos habla de la santidad de Dios. La pureza, la perfección de su pureza, dicen los teólogos. Tinieblas, oscuridad, nos habla del pecado. Luz, por supuesto, nos habla de las virtudes de la santidad. Es por eso que leemos en el capítulo 2 y en el versículo 8. 2:8. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en Él no hay tropiezo. Esa es la diferencia, ese es el contraste. De eso se trata la luz, de andar en santidad, y de eso se trata en las tinieblas, de andar en pecado, lo contrario a la santidad de Dios. Entonces, nos debemos de esforzar a no pecar. Debemos hacer todo lo posible por sacarnos los ojos y de ver esa pornografía, porque Dios es luz. No hay ninguna tinieblas en Él. Por eso, esa es la razón. En otras palabras, porque Dios es santo, santo, santo. Por eso debemos dejar de pecar. La misma lección que aprendimos de 1 Pedro capítulo 1. ¿Se acuerdan el año pasado que aprendimos los versículos de 1 Pedro capítulo 1 y el versículo 14? Como hijos obedientes, 1:14, 1 Pedro. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Es por eso. Y vean, y volviendo a 1 de Juan, vean el versículo 6. El apóstol es muy directo aquí. 6 veces Él menciona la palabra mentirosos en esta carta, y nos dice en este versículo, 1 Juan 1:6, si decimos que tenemos comunión con Él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad. Entonces, nos dice que somos unos mentirosos, nos engañamos, porque Dios es luz. Si tenemos comunión con Dios, no podemos andar en tinieblas. Si tenemos comunión con un Dios de luz, debemos entonces andar en luz. Debemos entonces andar en santidad. Es decir, esto se trata de la santidad. No andar conforme a las cosas del mundo. No andar conforme a los deseos de la carne. No andar conforme a los deseos de la vista. Pero andar en las cosas que agradan a Dios. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si andamos en tinieblas, perdemos la comunión con la luz. Perdemos la comunión con Dios. Si vivimos en pecado, entonces no vamos a estar en paz con Dios. A lo mejor vamos a leer la Biblia y vamos a escuchar la lectura de la palabra de Dios, pero Dios no nos va a hablar en su palabra. Dios no nos va a hacer entender sus promesas. Y también, esto quiere decir, cuando perdemos la comunión con Dios, esto significa que nuestros pecados obstruyen nuestra comunicación con Dios. Dios no nos va a escuchar cuando oremos. Vean conmigo Isaías capítulo 59, Isaías capítulo 59 y el versículo 2. En el Antiguo Testamento, Isaías capítulo 59 y el versículo 2. Voy a comenzar a leer en el versículo 1. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Cuando pecamos, perdemos la comunicación con Dios. Nuestras oraciones, Dios no las escucha. En Pedro nos encontramos un ejemplo muy práctico, véanlo, especialmente los que están casados. 1 Pedro capítulo 3, nos dice en el versículo 7. 1 Pedro capítulo 3 y versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, es decir, con las esposas, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Porque, ¿qué pasa si pecamos contra la esposa? Perdemos la comunión con Dios. ¿Y qué pasa si perdemos la comunión con Dios? Nuestras oraciones son estorbadas. Dios no nos escucha. Entonces, hermanos, tenemos que disciplinarnos. Tenemos que hacer un pacto con nuestra boca para no gritarle a la esposa. No porque el vecino nos puede escuchar, y qué vergüenza si el vecino se da cuenta que le gritamos a la esposa. Pero vamos a hacer un pacto con nuestra boca para no gritarle a la esposa, para no gritarle a los niños, porque Dios nos escucha. Dios nos escucha y ve si estamos enojados contra ellos y vamos a perder la comunión con Él. Ese es el problema y por eso tenemos que hacer un pacto con la boca. No por nuestros vecinos solamente, sino por Dios. Muy importante esto. Volviendo a 1 Juan capítulo 1. Juan es positivo en el versículo 7. 1 Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si aprendemos a domar esos pecados que nos asedian, si nos arrepentimos todos los días, si todos los días vamos a la cruz, si vivimos una vida de arrepentimiento continuo y hacemos las cosas que agradan a Dios, entonces vamos a vivir en comunión con Dios y en comunión con los demás. Y esto es una gran bendición, por supuesto. En el versículo 3, Él nos ha dicho que nuestra comunión verdaderamente es con Dios Padre y con su Hijo Jesucristo. Y ciertamente es una gran bendición vivir en comunión con los hermanos, vivir en comunión con la familia. El salmista canta: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y sobre todo, qué gran bendición saber que tenemos comunión con Dios, saber que Él escucha nuestra oración. El capítulo 3 y versículo 21, esto es lo que nos dice, capítulo 3 y versículo 21, 1 de Juan. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Pero, hermanos, la clave para todo lo que hemos dicho hasta este punto, se trata en la comunión con Dios. Debemos hacer todo lo posible por no pecar, por vencer esas tentaciones, para no perder la comunión con Dios. Pero dime tú esta mañana, ¿te interesa la comunión con Dios? ¿Te interesa escuchar de Dios? ¿Te interesa hablar con Dios? ¿Te interesa estar bien con Dios? ¿Realmente te interesa esto de la comunión con Dios? Eso de la comunión con Dios no es algo místico. No se trata de que vas a escuchar voces o que vas a ver luces. Pero se trata de que vas a poder encontrar y disfrutar y aplicar las promesas de Dios para tu vida. que vas a venir a los servicios y vas a salir lleno sintiendo que Dios está aquí y que le cantaste a Él y sentiste su presencia en su corazón. Vas a orar y vas a sentir que tus oraciones pasaron el techo. Vas a sentir que has dejado tu carga delante de Él, que ya está delante de Él. Todas tus angustias y problemas, que Dios te escuchó. Eso es la comunión con Dios. No es algo místico, no le tengan miedo a esa palabra como si unos super santos nada más llegan a eso. La comunión con Dios la tienen todos los cristianos en Cristo. Que podemos hablar a Dios, podemos orar y Él nos habla a través de su palabra. De eso se trata la comunión con Dios. Ahora, otra cosa clave en cuanto a esto, es esto que Dios es luz. Había un cristiano. Tenía problemas, especialmente con pecados de su boca. No que decía mentiras, pero a lo mejor se alteraba a veces, a lo mejor se quejaba mucho. Hasta un día en que tuvo un sueño. Él tuvo una visión. Y él cambió. Nos dice él lo que le pasó. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los cristianos de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije yo, ¡ay de mí! Que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y desde ese día cambió Isaías, el profeta Isaías. ¿Qué pasó? Fue cuando vio a Dios en su luz. Cuando vio al Señor en su santidad, santo, 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 escuchó. Fue hasta ese día entonces que se sintió tan pecador y tan inmundo de labios que se arrepintió de verdad. Y el punto, hermanos, es, no será tu problema que tu Dios es un Dios de domingo nada más, que tu Dios es un Dios de poca luz, que tu Dios es un Dios de tan poca santidad, que es un Dios que te deja ahí con tus rencores, que no le importa tanto ese orgullo que tienes, esas envidias, esas, ahí que viene la línea a tu conciencia. ¿No será ese tu problema? Por eso a lo mejor no estás venciendo el pecado que te asedia, porque no reconoces la santidad de Dios. Para vencer el pecado entonces, tenemos que conocer al Dios de Isaías. Tenemos que conocer al Dios de la Biblia, al Dios de luz, al Dios de santidad. Tanto que los serafines, nos dice aquí, los arcángeles cubren sus ojos. Y esto para mí, hermanos, es lo maravilloso. Es lo maravilloso que nosotros podemos tener comunión con Dios. Los ángeles se cubren sus ojos. Los serafines se cubren los ojos. Pero nosotros podemos tener comunión con Dios. ¿Por qué? Porque Él envió a su Hijo a morir por nosotros, para reconciliarnos con Él. Y por eso termina 1 de Juan capítulo 1 y versículo 7 como termina. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. No es que si tenemos comunión perfecta con Dios, entonces la sangre de Cristo nos limpia. No. La sangre de Cristo nos limpia continuamente para que tengamos la comunión perfecta con Dios. Esta es una promesa. Entonces podemos disfrutar la maravillosa comunión con Dios y con los demás. y podemos entonces disfrutar verdaderamente con Cristo y verdaderamente con el Espíritu y verdaderamente con el Padre de esas promesas y de la oración. Entonces, hermanos, tenemos que ir a la cruz todos los días. Entonces tenemos que ir a la sangre todos los días, a cada momento. Entonces, hermanos, tenemos que ir a Cristo todos los días, porque para eso nos salvó, para tener comunión con Dios. Aquí tenemos una de esas, de las grandes y preciosísimas promesas de la palabra de Dios. Comunión con Dios. Entonces, en primer lugar, aprendemos que el apóstol nos motiva a vencer los pecados que nos asedian al hacernos valorar la dulce comunión con Dios. En segundo lugar, noten capítulo 2, versículo 3. Capítulo 2 y el versículo 3. La primera de Juan. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Bueno, desafortunadamente hay muchos cristianos que no están seguros de su salvación. Le tienen pavor, fobia a la muerte. No saben si cuando mueran se van a ir a lo más profundo del infierno o a los lugares celestiales con Cristo. ¿Cómo podemos estar seguros que Dios nos ha perdonado, que estamos reconciliados con Dios? ¿Cómo podemos estar seguros que hemos sido aceptados por Dios? Primera de Juan nos ayuda mucho en esto. Y nos dice, una de las maneras más fáciles de saber si realmente conocemos a Dios, una de las maneras más fáciles de saber si realmente amamos a Dios, es examinarnos si estamos guardando sus mandamientos. Ahora, ya consideramos esto cuando aprendimos 1 Juan 5:2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Bueno, acuérdense, esto no se trata de que el cristiano guarde los mandamientos de Dios a la perfección. Esto es imposible, nadie puede hacer eso. Todos pecamos todos los días, en palabra, en sentimiento, en acciones, en pensamientos. Pero, esto se trata de que para nosotros, los mandamientos de Dios no son molestos, no son gravosos, no son intolerables, no son pesados. Que Dios nos cambie el corazón. Queremos hacer la voluntad de Dios. Queremos cumplir sus mandamientos. Y Él nos da en su gracia el querer como el hacer por su buena voluntad para obedecerlos. Bueno, ya estudiamos esto. El punto aquí es, tenemos que esforzarnos a no pecar. Tenemos que vencer ese pecado del chisme, el pecado de la pereza, el pecado de la envidia, el pecado de la lujuria, porque sólo así disfrutaremos la seguridad de la salvación. Lógico, si vivimos en pecado, no podemos tener seguridad de salvación. Si estamos quebrantando los mandamientos de Dios, no podemos vivir en paz. Como cristianos, no podemos. Ahora, déjame decirte, si tú estás viviendo en pecado, y tú crees que muriéndote te vas a ir al cielo, te estás engañando. Aunque te hayas bautizado, aunque vengas a la iglesia todos los domingos, si estás viviendo en pecado, yo te digo en la autoridad de la palabra de Dios, no te vas a ir al cielo, no te engañes. Eso no es posible, que vivas así, tan a gusto en tus pecados, sin un cambio, sin querer cambiar. Es más, vean conmigo Mateo 7:21. Mateo capítulo 7 y versículo 21. Hay una palabra aquí que se me hace tan terrible, se me hace tan triste. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y aquí está la palabra que se me hace tan terrible y tan triste. Muchos, no pocos, Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. En otras palabras, apartaos de mí, ustedes que no obedecieron los mandamientos de Dios, ustedes que andaban en tinieblas, no andaban en la verdad, no andaban en la santidad de Dios, no andaban en luz. Ahora, volviendo a nuestro tema, les voy a decir la verdad, la pura verdad. La seguridad de salvación no es necesaria para entrar en el cielo. Hay muchos creyentes, buenos cristianos, que el diablo se engaña y sufren muchas dudas de su salvación. Y que al final van a estar gozando la comunión eterna con Dios. Pero, tener la seguridad de nuestra salvación es como tener un pedacito del cielo aquí en la tierra. Es tener gozo, paz, esperanza. Tener la seguridad de que nuestros pecados han sido perdonados, que estamos reconciliados con Dios, nos causa, vamos a vivir amando la vida, para usar la expresión de Pedro. Vamos a recibir malas noticias, pero sin temor. No le vamos a temer a la muerte. Vamos a glorificar a Dios con más fervor, con más fuerza. Vamos a orar con mucha más confianza. El que tiene la seguridad de que sus pecados han sido perdonados, que es amigo de Dios, que está reconciliado con Él, tiene un pedazo del cielo. Vive en el cielo aquí en la tierra, en comunión, en armonía con Dios. Entonces, en segundo lugar, aprendemos que el apóstol nos motiva a vencer los pecados que nos asedian, enseñándonos de la importancia de obedecer los mandamientos de Dios, y así asegurarnos de nuestra salvación. O a lo mejor hay alguien que dice o que me está escuchando, ¡ajá! Así que esta es una iglesia legalista, un pastor legalista. Ustedes predican que debemos de obedecer los mandamientos de Dios. Y yo le respondo al que me está escuchando, a lo mejor en el internet, porque la mayoría de ustedes ya sabe lo que predicamos aquí. Sin vergüenza y sin pena, les digo que claro que sí, aquí en esta iglesia predicamos que debemos de obedecer los mandamientos de Dios. Y yo no quisiera ir a una iglesia donde no santifican el día del Señor. No quisiera asistir a una iglesia donde roban y matan. Por supuesto que no. Ahora nosotros aquí predicamos que debemos de obedecer los mandamientos de Dios, no para ser salvos, pero porque somos salvos. Por amor, por gratitud a Dios. ¿Y saben cuál es el primer mandamiento que deben de obedecer? Veanlo, 1 Juan 3:23 nos dice, ¿cuál es el mandamiento, el primer mandamiento que debemos de obedecer, que debes obedecer en esta mañana? 1 Juan 3:23, este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Claro que sí, creemos en los mandamientos de Dios. Pero, siguiendo con nuestro bosquejo, en tercer lugar, noten lo que nos escribe el apóstol en el capítulo 2 y en el versículo 10. Capítulo 2 y el versículo 10. 1 Juan 2:10. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Estas cosas os escribo para que no pequéis, nos ha dicho él. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Entonces, el apóstol nos anima, nos motiva a no pecar, pues si permanecemos en la luz, si andamos conforme a la santidad, a la verdad del Evangelio, si hacemos las cosas que agradan a Dios, entonces no vamos a ser causa de tropiezo. Es lo que nos dice en este versículo, que no. Y lo contrario es verdad. Si andamos en tinieblas, podemos causar tropiezo. Ahora, esto es lo más grave. Con esta palabra tropiezo, yo me acuerdo del comedor de la universidad, a donde yo asistí. Es un comedor inmenso. Es el tamaño de un campo de fútbol, así, grandísimo. Miles de estudiantes comen a la vez, entonces hay un proceso por el cual recogen la comida, se sientan, comen y luego algunos de ustedes han estado ahí. Y tienen que volver, devolver los trastos, ¿verdad? A donde lavan los trastos, a una máquina que lava los trastes. Cuando sale uno, hay unas mesas largas ahí donde se sientan especialmente la sección de primaria. También es, comían con nosotros los estudiantes de primaria. Dejan unas sillas vacías por enfrente y para que pase la gente ahí sin problema, pero en el otro lado de la mesa se sientan los estudiantes de primaria. Lo que pasaba es que al dejar los platos en el lavatrastes y salían los estudiantes, las niñas traviesas de la primaria, sin medir el peligro de lo que pudiera pasar, sentadas aquí, empujaban por abajo de los pies, empujaban las sillas, y los estudiantes no veían, empujaban las sillas y ¡papá! Se caían, ¿verdad? Y luego esperaban un rato, y ahí venía otro estudiante sin saber nada, ¿verdad? Y sin medir el peligro, las señoritas, si no entienden esto, díganle a Julia que les explique, ella sabe muy bien de qué estoy hablando. Empujaban las sillas y algo otro estudiante a caerse, ¿verdad? Tropezaban y caían. Punto es, hermanos, hacer que otros caigan es lo peor que pueden ser. Es muy, pero muy peligroso. No tan solamente estás pecando tú, pero hacer que otros caigan, puedes hacer que otros caigan en lo más profundo del infierno. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo, palabras muy drásticas parecen, pero las dice, Mateo capítulo 13 y el versículo 41. Mateo capítulo 13 y el versículo 41. Mateo 13, 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Quiénes? ¿A quiénes echará al horno de fuego? Los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad. Entonces, cuando seas tentado a pecar, piensa muy bien. Esto es muy peligroso. Si yo hago esto, puedo afectar a los demás. Puedan que vean mi ejemplo, que sigan mi ejemplo y se pierdan por mi culpa. Entonces, cuando seas tentado a pecar, piensa en tus compañeros de trabajo. No vaya a ser que escuchen lo que estás hablando y gritando y digan, ¡ah, tú eres un cristiano! A lo mejor no te lo digan con la boca, pero en sus mentes piensen, yo nunca voy a ir a esa iglesia, nunca quiero escuchar de Cristo y del poder del Evangelio. ¡Mira cómo habla este cristiano! Entonces, cuando seas pecado a tentar en tu familia, en tu casa, piensa en tus hijos. Ellos te observan, ellos se dan cuenta, ellos son los que te ven en tu casa, ellos saben si gritas o no, si te enojas o no, si tú haces trampa, ellos lo saben muy bien. Si te pasas en amarillo, luego me dicen, pasaste en amarillo, pero si te pasaste en rojo y te pasas en rojo, ahí luego más se dan cuenta. Ellos saben si lees o no. Si estás en comunión con Dios, tus niños lo saben muy bien. Si por pura flojera no viniste al tiempo de oración, tus niños se dan cuenta. Y déjame decirte, una cosa es irte al infierno solo. Pero qué terrible, qué horrible ha de ser para un padre o una madre jalar a sus niños a lo más profundo del infierno por su culpa. Eso va a ser el infierno para un padre o una madre, saber que por su culpa sus hijos están ahí. Entonces, hermanos, con mucha razón nuestro Señor Jesucristo nos dice en Mateo capítulo 18 y el versículo 7, Mateo capítulo 18 y el versículo 7, ¡ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos, pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te centrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Punto es entonces, hermanos, en tercer lugar, aprendemos de estos versículos que el apóstol nos motiva a vencer los pecados que nos asedian, enseñándonos que si pecamos, podemos hacer tropezar a los demás. Personas a las cuales debemos de amar, personas a las cuales debemos de guiar al cielo, no al infierno. Muy bien, en cuarto lugar, noten los siguientes versículos. 1 Juan 2.13, primero. 1 Juan 2.13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Versículo 14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. Y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Capítulo 4 y versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Capítulo 5 y el versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Estamos estudiando estos versículos en este pasaje de 1 Juan 5 en otra serie. Pero aquí lo vamos a notar en el contexto de nuestros esfuerzos a no pecar. El apóstol nos dice, os escribo estas cosas para que no pequéis. El apóstol nos escribe sobre la victoria sobre el diablo, la victoria sobre el mundo. Bueno, ¿cómo aprendimos en días pasados? Esos son los dos enemigos exteriores del cristiano, y nos atacan y nos quieren devorar, anda como un león buscando a quien devorar, dice en Pedro, el diablo. Entonces, todos los días nos avientan flechas de esos enemigos. Todos los días nos avientan dardos de tentaciones para que pequemos contra Dios. Eso ya lo sabemos. Pero el apóstol aquí nos anima y nos dice, ustedes tienen la victoria segura. ¿Cómo podemos aplicar estas dos cosas? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos ayuda esto en nuestra vida diaria? Muy bien, aquí está la lógica. Yo creo que nos va a ayudar mucho. Uno de los problemas al tratar de vencer cualquier pecado que nos asedia es que no nos esforzamos con toda diligencia. Básico. Para vencer cualquier pecado tenemos que esforzarnos con toda diligencia, como nos dice 2 de Pedro, con toda diligencia. Ahora, no nos esforzamos con toda diligencia porque ya nos hemos dado por vencidos. ¿Qué es lo que pasa? Estamos cansados de caer, arrepentirnos. Caer, arrepentirnos. Caer, arrepentirnos. Y caemos otra vez, y nos arrepentimos otra vez, y caemos otra vez, y nos arrepentimos. Y estamos cansados, somos tan pesimistas en cuanto a la batalla contra el pecado. Y lo que pasa también es que puede que el vicio, el pecado, tenga ahí años. Años. ¿Por qué? ¿Por qué voy a luchar contra eso? Y yo no puedo, ya me arrepentí mucho y vuelvo a caer. Ya pasa años con esto. Es más, a lo mejor piensa usted, yo nunca voy a dejar de ser así. Nunca voy a dejar de gritar. Los gallegos gritamos y gritamos porque somos gallegos. No hay nadie gallegos aquí. Así son los gallegos. Los gallegos somos gritones, ni modo, así soy. Nunca se me va a quitar el odio. Es que yo soy de Veracruz, hermano. El odio jarocho, ahí está, la pena, ¿no? Yo soy muy comunicativa, chismosa, entre paréntesis. Y por más que quiero cerrar la boca, no puedo, se me sale todo, ¿no? Es que, hermano, tengo muchas tentaciones en mi trabajo. es imposible con mis compañeros, imposible. Es que, hermano, yo no estoy casado. Mis hormonas, no, que siempre me estoy quemando. A esto el apóstol responde, Dios responde, hay victoria. Puedes ganar, en Cristo vas a triunfar. No podemos entonces quedarnos ahí pasivos. No podemos desanimarnos, hermanos. Sí, el diablo es fuerte, los deseos de la carne son fuertes, el mundo es fuerte, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que levántate, trata otra vez, esfuérzate. Tú dices que no puedes, el diablo dice que no puedes, pero Dios dice que sí puedes. Él te da la victoria segura. La promesa para Josué es para todos los cristianos. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. A Dios mediante vamos a estudiar más de esto en el versículo para mes de mayo. Ya estamos en mayo y nos toca 1 Juan 5:5. Es lo que vamos a estudiar, Dios mediante, los próximos domingos. Pero lo más importante en cuanto a esto es recordar que tenemos la victoria por nuestra fe en Cristo. Es por Cristo que tenemos la victoria. Que Él vivió entre nosotros, venció al pecado y venció al mundo en nuestro lugar. Vamos a vencer porque Él intercede por nosotros y nos da el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso vamos a vencer. Bueno, entonces, en cuarto lugar, aprendemos que el apóstol nos motiva a vencer los pecados que nos asedian, enseñándonos que hay que esforzarnos, pues tenemos la victoria asegurada. Muy bien, en último lugar, noten el capítulo 2 y el versículo 18. En último lugar, capítulo 2 y el versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Ahora, este texto sería muy interesante estudiar esto del anticristo y los falsos maestros, pero no lo vamos a hacer. Sería muy interesante profetizar acerca de esas cosas y cuando exactamente viene nuestro Señor, pero no lo vamos a hacer, no sabemos. Por cierto, entre paréntesis, no sé ustedes, pero al escuchar, por ejemplo, eso del ciclón de Birmania, no lo puedo creer todavía. 100,000 personas que pasaron la eternidad en un solo día. No lo puedo decir. Catástrofes así me conmueven mucho. Al oír de la guerra en el Líbano, Beirut, todas esas cosas me hacen pensar, ¿no serán estos dolores de parto? La escuela hablaba a nuestro Señor, esas catástrofes, esas guerras, temblores que profetizó nuestro Señor antes de su venida. Ojalá que sea así. Sí, ven, Señor Jesús, como dice en Apocalipsis, ¿verdad? Ojalá que estos sean esos dolores de parto que tanto esperamos. La venida del Señor. Pero cerrando el paréntesis, en este estudio tan solo vamos a notar que estamos en los últimos tiempos. Cristo viene otra vez, hermanos. Y yo creo que esto nadie lo puede negar. Las señales están muy, muy claras. Vean, por ejemplo, 1 Timoteo 3:1 nos dice el apóstol acerca de evidencias de que estamos en los últimos tiempos y podemos subrayar estas cosas y está tan claro. 2 Timoteo capítulo 3 y el versículo 1 nos dice así. 2 Timoteo 3:1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avariciosos, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios. Lean los periódicos y van a ver qué significa eso. Qué triste, ¿verdad? Aún en nuestras familias, niños desobedientes a los padres, y es una señal de los últimos tiempos. Punto es, hermanos, nuestro Señor viene, estamos en los últimos días. Eso de verdad nos debe de ayudar mucho a no pecar. ¿Por qué? Porque vean el versículo 28. 1 Juan 2:28. 1 Juan 2:28. Y ahora, hijitos,
1 Juan 2:28. Permanecer en Él. Para que cuando se manifieste, tengamos confianza. Para que en su venida, no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. 1 Juan 4 también nos dice el versículo 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Entonces, al ser tentado, y eso es muy práctico, al ser tentado por el pecado que te asedia, piensa, qué vergüenza, qué pena, si Cristo viene en este momento. Tú gritándole a tu esposo, enojada, airada, y en ese momento viene nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué ingratitud! ¡Qué pena si viene nuestro Señor Jesucristo y tú viendo estas cosas en la computadora! ¡Qué pena, qué vergüenza si viene nuestro Señor Jesucristo y tú diciendo esas cosas, tomando esas cosas, comiendo esas cosas, haciendo esas cosas! ¡Qué vergüenza! Ahora, hermanos, este punto nos va a ayudar y nos va a motivar dependiendo de tres cosas. Primera, ¿vas a hacer todo lo posible por no pecar las 24 horas del día si realmente crees que Cristo viene otra vez? Si no crees que Cristo viene otra vez y viene ya cualquier día de estos, y ya estamos en los últimos tiempos, si no crees eso, entonces vas a ser negligente, no vas a tratar, no vas a esforzarte. Pero si tienes esa esperanza que Cristo viene otra vez, entonces vas a hacer todo lo posible. Como nos dice 1 Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Todo aquel que tiene esta esperanza, todo aquel que tiene esa esperanza que Él viene, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. También, vas a hacer todo lo posible para no pecar, si realmente crees que Cristo es el Rey del Universo, que viene como juez soberano a recompensar a cada uno según sus obras. Si Cristo viene y viene como juez ese día, entonces sí te vas a motivar a cambiar. Sí te vas a motivar a cerrar la boca. Sí te vas a motivar a dejar de hacer eso. Si crees, Apocalipsis 22, el último libro de la Biblia, en el último capítulo nos dice así nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 22 y el versículo 12. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. ¿Crees tú esto? ¿Que realmente lo crees? Vas a vivir una vida muy diferente. En último lugar, vas a hacer todo lo posible por no pecar si realmente crees que Cristo te amó tanto que dio su vida para perdonarte todos tus pecados y llevarte a Dios. Si realmente crees eso, te va a dar mucha vergüenza. ¡Qué pena! Tu Salvador, el que murió en la cruz, que fue crucificado en el Gólgota, Él viene, el que te amó tanto, y tú pecando contra Él. ¿Cómo es posible? Él que nos amó tanto, Él que se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Cómo vamos a hacer eso? Entonces, aprendemos de estos versículos que el apóstol nos motiva a vencer los pecados que nos asedian, enseñándonos que estamos en los últimos tiempos y que Cristo viene otra vez. Estas cosas nos escribió para que no pequemos. Oh, Dios mediante, después vamos a continuar este estudio. Uno de los problemas de este tipo de estudios es que nada más reaccionemos por remordimientos, remordimientos pasajeros, temporales. Ay, mis hijos, ay, el trabajo, así es cierto. Guilt trips, dicen en inglés. No sé cómo se dice exactamente en español. Guilt trips. Hermanos, no lo hagamos por esos remordimientos. Hagámoslos por Cristo. Hagámoslo en Cristo, por gratitud, por amor a Él,
y sobre todo para su gloria. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por Cristo, que es toda nuestra esperanza de salvación. Una vez más, Señor, confesamos como iglesia que hemos fallado, hemos pecado en nuestras familias, hemos pecado contra ti, hemos pecado en el trabajo. Sé propicio a nosotros, pecadores. Ayúdanos, Señor, a cambiar. Danos el querer como el hacer por tu buena voluntad. Danos, Señor, motívanos con tu palabra, con tus promesas, y que lo hagamos para tu gloria. Cuídanos de todo tropiezo, de toda maldad. Que andemos en la luz, aún en este día, Señor, ayúdanos a santificarlo. En Cristo Jesús.